semana. Elia Rodríguez. I've been down and I'm wondering why these little black clouds keep walking around with me. With me. It was time and I'd rather be high. Think of what we outside and about rainbow smile, but they're free. They are free. So maybe tomorrow I'll find my way.
Escuchando, pero es que soy un poco añeja, como dice María, pero ahora me lo va a decir nuestro invitado. Rubén Negro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas, Elia, a todo tu equipo, también mandarle un saludo ahí a los oyentes. Pues estamos escuchando Stereophonics, que es una banda británica, que bueno, si no le conocen los oyentes, yo les invito a que lo hagan, buena música.
Siempre ha sido muy moderno Rubén, ¿eh?
Bueno, tiene ya su tiempo, ya tiene su sonido.
Bueno, tengo que decir, Rubén Negro es compañero de la casa, de radio, ¿verdad? De Radio Castilla y León, te encuentras en Valladolid.
Ahí está.
Y bueno, yo aparte de todo esto, yo ya te conocía de antes, compañero de fatigas universitarias.
Ya son también años lo nuestro, ¿eh?
Ya son años lo nuestro. De todas maneras, majo, porque eso es de allí de Segovia, ¿verdad? Ya han pasado unos cuantos años. Tú eras de periodismo, que los periodistas siempre ibais como más de vuelta, ¿no? Era otra historia, había un pique ahí con los de comunicación, ¿verdad?
Sí, pero fíjate que luego al final yo tenía a todos los amigos de tu clase, así que...
Porque éramos más graciosos.
Al final me juntaba más con los de comunicación, incluido con Elia.
Pero fíjate, Rubén, que luego, claro, te cuentan una historia en la universidad y luego es otra, bastante diferente.
Sí, eso es verdad, eso es verdad. Yo además lo digo en una frase en el libro, tenía que haber algo entre la universidad y la vida, ¿no? Como que no fuera un máster, sino algo que te preparara para lo que viene después.
Para lo que viene, sí.
Porque es como un poquito de mentira, ¿no? Como que la universidad está también para vivirla,
sí.
Es algo muy importante y que hay que pasar. Pero que luego no se corresponde del todo con lo que nos enfrentamos en el día a día.
Que va, luego te queda muy bien algunas frases de estas de una imagen, no siempre vale más que mil palabras y estas cuestiones, pero luego todo cambia. Rubén, no nos vamos a poner profundos, que me da mucha pereza, pero bueno, El sentido de un guisante, Rubén Negro, se estrena como escritor, y lo que más me gusta es que te abres las carnes, ¿eh? Que hablas del amor y así en primera persona está muy bien, ¿no? Han sido historias que has ido acumulando... Y has dicho, pues voy a escribir un libro. ¿Y esto cómo se va fraguando?
Bueno, pues se va fraguando poquito a poco. Son historias que iba escribiendo, pues más que nada para los amigos, familiares, gente a la que le gustaba leer ciertas historias. Y poquito a poco, pues más o menos a lo largo de unos 10 años, iba escribiendo historias. Y como esto ahora se dice que hay que reinventarse, y es verdad, y hay que probar nuevas cosas, a mí me picaba mucho con, ¿por qué no lo juntas, haces un libro? Y al final lo que he hecho ha sido un poquito de trampa, unir unas historias con otras y siguiendo un poquito... Pues las reglas que tiene que tener un libro, de darle una estructura, de que unas cosas se conecten con otras.
Sí.
Mentir un poquito entre tanta verdad y crear una historieta y sacarla y así, pues eso, ponerse, reinventarse y meterse también un poquito a escritor a ver qué sucedía. Ya ha sido bastante, bastante bonito.
Oye, pues si continúas por esta, porque ya sabes eso de los emprendedores, como dice Federico, está muy bien. Hay que emprender, pero continuar también. No vale emprender y luego quedarse ahí. O sea, que yo te animo a que sigas escribiendo, que esa ironía que tienes tú no la tiene todo el mundo y la tienes que explotar. Oye, el sentido de un guisante, ¿esto qué pasa? ¿Tu afición por Gregor Mendel o de dónde vienen los guisantes?
Pues por ahí van los tiros. Fíjate,
anda,
que de los pocos que han acertado por dónde podía ir el sentido de un guisante. Por ahí va, pero es un gancho. Es decir, también cuando sacas un libro... tienes que buscar que hasta el título sea atrayente, porque hay mucho en el mercado para atraer. Entonces yo pensé que podía ser un título que dijeran, oye, ¿a qué se refiere con esto? ¿Qué sentido puede tener un guisante?
Claro.
Y al final del libro pues dejo caer un poquito por dónde van los tiros, pero es más que nada un juego para el posible lector de que le pique la curiosidad de saber, ¿y este hombre qué quiere decir con eso?
Engancha, porque de primeras ves la portada así y dices, bueno, un guisante, ¿esto cómo puede ser? Oye, me gusta también las reflexiones acerca de... ¿Cómo ha cambiado todo? Las nuevas tecnologías también, Rubén, y todo este tema, ya no se liga como antes, y todo esto, ¿no?
Para nada, además es que en las presentaciones que he hecho del libro en Ávila, en Valladolid y en Zaragoza, lo he dicho en las tres, que es que ya no se hace nada como antes. Hablábamos antes de la universidad, pues antes se salía y pues con más o menos éxito, tú hablabas una chica con un chico, y bueno, pues podía pasar lo que podía pasar. Y sin embargo, ahora, si tú mismo sales ahora por la noche y vas viendo a la gente de, que tiene 20 años, lo sí. que éramos nosotros hace 10,
sí.
y les ves a todos enchufados a la pantalla. Es decir, ya no se habla, sino que se da un me gusta, se retuitea,
fíjate,
se ha perdido la esencia, ahora
sí,
todo
sí.
es a través de la pantalla.
Totalmente. Tú fíjate, Rubén, yo tengo 30, tú tendrás que ser más o menos de mi quinta. ¿Cuántos años tienes tú?
30 clavados también.
También, ¿no? Pues por
20,
eso te
10,
digo, somos de un año
ya.
después de Naranjito, o sea, una generación un tanto frustrada también, pero bueno, en cualquier caso, que es que no han pasado tantos años como para que haya cambiado todo de esa manera, ¿no? Es que estamos hablando de, pues, 10 años, ¿no? Como mucho, desde esos 20 años hasta los 30. Y ahora es verdad que, bueno, cuando yo la primera cuenta de email me la hice en la universidad. O sea, no era algo tan... había un boom, pero bueno, es que ahora han cambiado los tiempos muchísimo, ¿no? Y todo, bueno, pues incluso eso, el transmitir, el hablar, el eso que tú dices, ¿no? El ligar, ha cambiado. Ya en la discoteca, por lo que me dices, también están los chavales ahí con el móvil, ¿no?
Sí, es una de las últimas cosas que escribí para ese libro. Un día por Valladolid ya... viendo a la gente ahora, digo, pero si no se hablan entre sí, se están comunicando con otras personas que no están allí, hombre, pues habla con la que tienes enfrente. Y yo recuerdo recibir una carta en el buzón, que es que eso ya se ha perdido.
¡Guau! ¡Wow! ¡Qué suerte!
Y lo llamo en el libro La esperanza en el buzón, es decir, que ir todos los días a ver si la persona que tenías tú ahí en mente te había escrito. Ahora eso, pues, ¿qué haces? ¿Comprobar en el teléfono? ¿Dar al F5 en la pantalla? Se ha perdido mucha mística. Es decir, es como la última... Creo escribir el último libro de cuando esto tenía otro interés. Ahora tendrán que escribir otro, que seguro que están habiendo otras reglas ahora, pero ya no serán como las nuestras.
Totalmente. Y fíjate, yo hay un libro que recomiendo, y lo he dicho muchas veces, pero es que es así, la comunicación jibarizada. Y es verdad que yo creo que hoy en día, precisamente, el lenguaje, pues, ha mermado bastante, ¿no?, en cuanto a la calidad del mismo, y no utilizamos todas las palabras que podríamos, y claro, pues no sé cuántos caracteres, yo lo de Twitter soy un desastre, es que no me gusta por eso mismo, ¿no? ¿Cuántos caracteres son, más o menos?
140, creo, ¿no?
140, ¿no? Pero tú qué puedes decir en 140 caracteres, y sobre todo, eso de que todo el mundo pueda opinar tan libremente, ¿no? Porque luego habría que ver esa persona si lo que realmente ha dicho en Twitter te lo diría a la cara, incluso extrapolándolo a lo de ligar, ¿no?
Bueno, la verdad es que soy bastante tuitero. Sí que te puedo decir que esto también está creándose un cierto talento, ¿no? Recuerdo, me decía un amigo un día, dice, tú fíjate que ya no hablamos, que hacemos tweets. Y es verdad, como que hacemos sentencias muy cortitas, como si estuviéramos pensando en tuitearlas. Seguramente haya alguien que de aquí a lo mejor lo está escribiendo ya, escriba un libro con el apasionante mundo que hay allí, porque hay cosas buenas y hay muchas cosas malas, incluso lo que comentabas, poder criticar o hacer trolear, que se dice.
Sí,
pero
sí.
Yo creo que también hay un lenguaje muy interesante, o se están creando comunidades interesantes ahí, ¿no? Y no hay que despreciarlo, aunque eso, hay que ser un poco especialista en distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo.
Claro, de todas maneras, fíjate, o también en esa necesidad de fotografiarse cada 2x3 o decir dónde estamos, qué estamos haciendo, tomando un café relajante en donde sea, ¿no? O con esas fotos siempre, constantemente mostrándonos, ¿no? También dice mucho de nuestra sociedad. Yo creo que ahí se encierran muchas carencias, Rubén.
Si estoy escribiendo ahora un poquito de eso, ¿eh? Está todavía muy en pañales, pero sí quiero seguir la senda de lo que he escrito. Y decía, pues, estaba pensando últimamente que el libro habla de la época de antes de Montoro, si la podemos llamar
sí.
así. Es decir,
la era Montoro.
El libro El guisante habla del sentido de un guisante de cuando éramos más felices, aparte más jóvenes.
Ya.
Pues estábamos a puntito de entrar en la crisis, estábamos creándola, generándola, pero todavía vivíamos con más felicidad. Y ahora
no
quiero escribir algo sobre...
No éramos conscientes, ¿eh?
Sí, ahora quiero escribir algo sobre la época de Transilvania, ¿no? De que tenemos a Montoro, que cada vez que recogemos un euro nos ha quitado dos. Quiero escribir algo sobre qué nos está pasando ahora después de todo aquello.
Oye, tú que eres futbolero, y además, bueno, pues en los micrófonos también lo demuestras, ¿no, Rubén?
Bueno, ahora estoy un poquito más apartado, pero sí
pero
he hecho deporte
hecho.
casi desde que salí de la universidad.
Efectivamente. Con esto de Montoro, yo, por ejemplo, hay algo que me indigna, ¿no? Y es esa deuda millonaria de los clubes de fútbol a la hacienda pública. Claro, es un negocio, Rubén, pero no es por ser mojigatos, pero porque luego genera negocio, efectivamente. Pero esos fichajes ultramillonarios es que ya es un poco aberrante, ¿no?
Bueno, es complicado lo del fútbol. Yo soy absolutamente partidario, y creo que cualquiera que nos esté escuchando, de que el que deba Hacienda que lo pague, porque a nosotros, a los ciudadanos normales, no
nos perdonan,
no lo van a perdonar. Yo soy partidario de que se sea muy firme con que el que deba dinero, que lo pague. El que lo genere y pueda gastarse 100 millones en el jugador X, pues si lo genera, que lo genere bien. Pero también hay que ser muy conscientes de que aquí en España no se reparta el dinero al fútbol bien. Bueno, es un debate muy, muy extenso.
Muy amplio.
Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Además, yo soy del Madrid y quiero que Gareth se...
Vale, eso me gusta. De momento no está mal. Oye, ¿qué quieres conseguir con este libro? Todo escritor que escribe, aunque lo niegue, sí que intenta plasmar en ese libro algo que remueva al lector. ¿Qué quieres transmitir al lector? Con esas historias que has ido acumulando, con el amor de por medio.
Pues te puedo decir que no sabía lo que iba a generar. La verdad es que era novato en pensar qué podía suceder al sacar un libro. Y ahora que lleva un tiempo ya en la calle, pues ha sucedido algo fantástico. Puedo señalarte dos o tres cosas. Me decía un amigo cantante de Ávila, por cierto, que es maravilloso. Si nos están escuchando, busquen Jorge Marazo y es maravilloso. Me decía... va a haber gente que lo va a entender y gente que no,
claro.
Pero los que te critiquen, habrá que los que hagan con sentido y otros que lo hagan por pura maldad, y la verdad es que ha habido un poco de todo, dice, eso está bien porque así no te vas a dormir, dice, así
el talento
que tengas, si lo tienes, no se te va a dormir, no te lo vas a creer. Pero lo mejor, lo que más me ha gustado es que hay algunas personas, incluso gente que no conozco, porque yo no soy un escritor conocido, entonces la mayoría de la gente que se ha cogido el libro son personas que conozco, pero ha habido gente que no y que me han escrito luego y ha sido fantástico ver que conectaban perfectamente con lo que quería haber dicho. Y otra cosa muy buena que me ha pasado es que gracias a sacar el libro he quedado a tomar café con personas que a lo mejor hacía mucho tiempo que no lo hacía.
Qué
y eso
bien.
Es algo fantástico, ha traído el libro y va en la línea de todo lo que estamos hablando. Como que se ha perdido la comunicación personal y fíjate, gracias a sacar un libro he quedado con gente que a lo mejor por pura pereza no lo hacía ya y he vuelto a descubrir la Relaxing Cup de café con leche en torno a la lectura, que es fantástico lo que genera un libro, eso sí que es verdad.
Qué bien. ¿Y de dónde crees que pueden venir las malas críticas, más allá de la envidia, que es nuestro deporte, ya lo sabemos?
Bueno, pues ahí precisamente, de que la envidia es el deporte nacional. Pero hay críticas fundamentadas. Hay un amigo de Zaragoza que me decía, en un lenguaje muy de los 80, porque él es muy de los 80, dice, tu libro me ha molado, pero no me ha flipado. Pues esa crítica a mí me encantó.
Está bien.
A mí me encantó porque fue, oye, está bien, pero oye,
Es molón, pero no flipante. Está bien.
Me gustó mucho. Bueno, la verdad es que ha traído, me quedo sobre todo con lo bueno, que ha sido lo más importante. Porque también hay otros que directamente han optado por el silencio y dicen, bueno, pues no le ha gustado y por no herirme no me dice nada. Pero la gente que ha conectado con lo que quería decir me ha dicho cosas muy bonitas y eso me lo guardo para siempre. Por eso quiero escribir otro, porque digo, voy a intentar seguir conectando, intentando ver qué genera un libro. O tú has escrito algo y luego te cuentan otra cosa que le ha supuesto a ellos en función de lo que han vivido y dices, qué bonito lo que genera algo que tú has escrito, que genera otras cosas. Eso,
claro.
Ese proceso de creación es muy bonito.
Pues mientras sigamos creando, pues donde hay creación hay esperanza. Vamos a dejarlo de esa manera. Rubén, me alegro mucho de saludarte. Me alegro que estés con nosotros en Es Radio. Se te escucha fantásticamente bien. Y bueno, ¿cómo están los ánimos por allí, por Castilla y León?
A nivel general estamos un poquito como todos, la verdad. Pues esperando que todo esto acabe, ¿no? De una vez. Yo sé que es una esperanza un poco ilusa porque va a ir lento la recuperación. Y sobre todo porque somos conscientes de la descomposición que tiene este país, de la corrupción, de lo que hay detrás. Y a mí me gusta estar en esta radio porque se dicen las verdades del barquero, aunque no gusten, aunque digan otros, oye, es que me gusta más no pensar en lo que está pasando. Pues no, tenemos que ser conscientes de lo que está pasando. Y la verdad es que es algo bueno para mí estar en esta emisora porque se dice lo que pasa. Y además, y tengo que además ser contigo, tener esa diferencia de decir que me gusta trabajar con Eva Rodríguez. Que ya eran años, que nos estamos intentando perseguir por las ondas hasta
es
que
verdad,
nos hemos encontrado.
Es verdad, pues me alegro de escucharte y te voy a decir una palabra que entiendes perfectamente. ¿Cuál sería?
Estoy ahora mismo muy despistado.
¡Honor! Bueno, pues Rubén, fuerza y honor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El sentido de un guisante. Lo leen, se lee bien, se lee fácil, son historias, experiencias... Y un escritor que vuelca ahí, bueno, pues todos esos relatos que de alguna manera ha recopilado y lo ha hecho muy bien. Bueno, pues el sentido de un guisante, Rubén, hablamos prontito y esperemos que sea de cosas buenas o malas. Bueno, el caso es que hablemos, ¿no? Como hemos dicho.
Y que sean buenas, y que sean buenas.
Claro.
Gracias, Elia.
Sí. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Take a look at me now.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.